Capítulo 7. ¿Qué es el Evangelio? Puede sonar extraño hacer esa pregunta en este momento. Acabamos de pasar un buen rato andando a través de la historia de la Biblia, la historia de cómo Dios nos quiere en su familia. Nos unimos a esa familia creyendo en el Evangelio. He descubierto que muchas personas que asisten a la iglesia realmente no entienden el Evangelio. Algunos no pueden articularlo. Otros que pueden expresarlo de manera coherente, a menudo luchan por rendirse verdaderamente a su simplicidad. Sufren internamente por creer verdaderamente que el Evangelio es todo lo que se necesita para la vida eterna. Algunos de ustedes pueden preguntarse de qué estoy hablando. Sin embargo, estoy dispuesto a afirmar que, al explicar lo que quiero decir a continuación, te verás a ti mismo o a alguien que conozcas. Comenzaremos por definir el Evangelio. Haré algunas preguntas importantes a medida que avancemos para lograr mayor claridad. También necesitamos hablar sobre qué no es el Evangelio. Cuando lleguemos a esa parte de la conversación, verás a qué me refiero con el conflicto que mencioné. ¿Qué es el Evangelio? Es bastante fácil definir qué significa el término Evangelio. La palabra bíblica Evangelio se refiere al mensaje de salvación. La palabra en español Evangelio es una traducción de una palabra griega, el idioma original del Nuevo Testamento, que se refiere a una recompensa otorgada a alguien que trajo buenas noticias. Por lo tanto, a menudo aquí el término evangelio equivale a buenas noticias, las buenas nuevas sobre el mensaje de salvación. Pensemos en eso. Puede parecer que aprendimos algo. Supongo que lo hicimos, pero en realidad no aprendimos lo que necesitábamos saber. Es bueno que ahora podamos definir un término, pero en realidad no hemos dicho nada sobre el contenido del mensaje de salvación. Hemos definido a qué se refiere la palabra evangelio, pero no a lo que realmente es el evangelio. Entonces hablemos de lo que significa el evangelio. ¿Cuál es el contenido del ofrecimiento de salvación de Dios? ¿Cuáles son los detalles de las buenas nuevas? ¿Y por qué son buenas nuevas? La palabra aparece casi 100 veces en el Nuevo Testamento, por lo que deberíamos poder resolver esto. El apóstol Pablo probablemente habla sobre el mensaje del Evangelio más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Él usa la palabra Evangelio para el mensaje que predicó acerca de Jesús. Ahora, les recuerdo, hermanos, el Evangelio que les prediqué, que recibieron, en el cual se encuentran y por el cual están siendo salvos, si mantienen la palabra que les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. 1 Corintios 15, 1 al 4. Pablo define su mensaje, el Evangelio, en otra parte. Pablo, un siervo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, en cuanto a su Hijo, que descendió de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, a través de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para lograr la obediencia de la fe. Romanos 1, 1 al 5. El contenido del Evangelio, las buenas nuevas, emerge claramente en estos pasajes. Aquí están los elementos. Dios envió a su Hijo, quien nació del linaje de David, como el hombre Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, quien fue sepultado y quien resucitó de entre los muertos. Estos artículos son el contenido de las buenas nuevas. Permíteme describirlos de nuevo aquí a la luz de la imagen más grande de la historia de la que hablamos anteriormente. El Hijo de Dios se hizo hombre. Él sufrió y murió en la cruz para que nuestros pecados ya no nos mantuvieran fuera de la familia de Dios. Él se levantó de entre los muertos para que nosotros también pudiéramos vencer la muerte y estar con su Padre, nuestro Padre, el único Dios verdadero, para siempre. Vamos a sondear esto un poco. Si estas son las buenas nuevas, ¿por qué son buenas? Por muchas razones. Son buenas porque nuestra salvación no depende de nuestro propio empeño. No ves nada de esos pasajes acerca de tu sorprendente historial o de tu limpio antecedente. El contenido del Evangelio no se trata de lo que tú has hecho, o podrías hacer, o debes hacer. Se trata de lo que alguien más hizo por ti. Esa es una buena noticia para todos nosotros, porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros agrada a Dios todo el tiempo. Ninguno de nosotros es apto para vivir en su familia ni invocar su nombre por nosotros mismos. Tenemos que ser hechos aceptables, oh Dios. El contenido del Evangelio nos dice cómo sucede eso. Observe que Pablo describió su ministerio, de decirles a las personas las buenas nuevas, como traer la obediencia de la fe. Quería que aquellos que escuchaban su mensaje se aferraran a lo que dijo. ¿Cómo obedeces el Evangelio? ¿Bautizándote? ¿Dando dinero? ¿Portándote bien? ¿No siendo un ignorante? ¿Ayudando al pobre? Todas esas son cosas que valen la pena, pero no. Dios quiere la obediencia de la fe. Tú obedeces el Evangelio al creerlo. ¿También notaste que Pablo no dijo la obediencia de la comprensión? Es posible que no entendamos completamente cosas como que Dios se convierte en un hombre en Jesús, o cómo podría suceder la resurrección. Está bien. Dios no nos exige que lo resolvamos todo y luego volvamos a Él para tomar un examen final. Él quiere creencia. La comprensión sobre la racionalidad de estas cosas puede esperar. El contenido del Evangelio es el ofrecimiento de Dios para perdonarte y darte un lugar permanente en su familia. Su oferta muestra su amor y bondad. La Biblia a veces usa la palabra gracia en lugar de esos términos. Como no hay mayor poder, Dios no fue obligado a participar en el ofrecimiento. Nadie le está torciendo el brazo. Él te ofrece salvación porque te quiere. Todo lo que pide es que creas. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Podrías pensar que ya respondí esto. En cierto modo lo hice, al menos de una manera indirecta. Pero a la luz de mi experiencia en los círculos cristianos, necesito ser franco. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque sin él no tenemos esperanza de vida eterna con Dios. Cero. Estamos alejados de Dios a causa del pecado. Creer en el Evangelio es el remedio. La Biblia describe nuestra situación de varias maneras. Jesús dijo que estaba aquí para buscar y salvar a los perdidos. Lucas 19:10. Por naturaleza, estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 y versículo 5. Y somos impíos. Romanos 5:6. Estábamos alejados de Dios. Efesios 4:18. Y éramos hostiles hacia Él, Colosenses 1:21, porque nosotros éramos sus enemigos, Romanos 5:10. No es una imagen bonita. La historia bíblica por la que hemos andado explica por qué somos lo que somos. No nacemos en la familia de Dios. Somos forasteros. Sin embargo, Dios nos quiere en la familia. Al carecer de la naturaleza de Dios, abusamos de nuestra inteligencia y libertad para obtener lo que queremos. a menudo dañando a otros en el proceso. Vivimos de forma autodestructiva. Cuando no nos imaginamos a Dios y rompemos sus leyes, cuando violamos, manipulamos y abusamos de otros, pecamos. Somos pecadores por naturaleza, ensimismados y rebeldes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es fácil leer eso y ponerse deprimido o enojado. Pero la buena noticia de la historia del Evangelio es que Dios sabía todo eso y nos amó de todos modos. También es útil por una razón que quizás nunca se te haya ocurrido. Es lo que hace que el Evangelio sea completamente diferente a la enseñanza de cualquier otra religión acerca de la salvación. Todas las demás religiones niegan que el pecado es un problema, o dicen que la solución es el desempeño humano, repetir rituales, rezar oraciones, observar los días religiosos o ser buenos. Para ser franco, solo el Evangelio es honesto acerca de la situación humana y la incapacidad humana para hacer algo al respecto. Otras religiones, en efecto, te mienten. Te dicen que puedes solucionar el problema de tu propia lejanía de Dios o que no tienes un problema. El Evangelio es la única verdad que te dice que Dios tuvo que proporcionar la solución y lo hizo. El Evangelio es transparente, honesto. Te dice la verdad aunque duela. Eso demuestra amor. Mentirte no es amor. ¿Hay otras maneras de ser salvo? Más o menos acabo de responder a esto, pero quiero abordar la pregunta desde un ángulo diferente. Dios ofrece perdón, salvación y vida eterna con Él de forma gratuita. No es algo ganado o merecido. De hecho, no puede ser ganado ni merecido. Lo que se requiere es creencia o fe, poner la confianza de uno en la promesa de Dios y la integridad de lo que Jesús hizo. Pero creer en el Evangelio significa no creer en otras enseñanzas o ideas sobre la salvación. La Biblia dice que no hay otro camino de salvación. Piénsalo. ¿Por qué Dios Padre enviaría a su Hijo Jesús a morir una muerte tan horrible en la cruz si hubiera otra manera de entrar al cielo? El Hijo tuvo que hacerse hombre y la muerte tuvo que ser vencida. Esta fue la única manera. Y creer en el plan de Dios es la única forma de salvación. No hay persona aparte de Jesús que pueda salvar. Hechos 4:12. Jesús mismo lo expresó sin rodeos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay ambigüedad ahí. Nadie se convierte en miembro de la familia de Dios para siempre, excepto por lo que Jesús ha hecho. No se añade el Evangelio a otras creencias. Es exclusivo. Creer en el Evangelio significa alejarse de otras creencias. Ese es un aspecto de lo que la Biblia llama arrepentimiento. Hay otros, pero se abordan mejor en la siguiente parte de nuestra conversación. Lo que el Evangelio no es. Nuestra discusión sobre el contenido del Evangelio deja claro que el Evangelio tiene que ver con lo que Jesús logró por nosotros. La vida eterna, la salvación, es un don dado a aquellos que creen en lo que Jesús realizó en nuestro lugar. Nuestra cultura tiende a opacar esa claridad. Ofrece superación personal o una vaga espiritualidad como sustitutos. Pero la descripción bíblica del Evangelio desafía tales cosas. El Evangelio y la salvación no tienen nada que ver con la iluminación personal, mirar dentro en un viaje de autodescubrimiento. El Evangelio no se trata de una exploración de ideas en una mezcla heterogénea espiritual. Estos son esfuerzos y actividades intelectuales o psicológicas. Estos no son el Evangelio. pero estos tipos de evangelios alternativos son los más fáciles de detectar y eliminar. Hay un obstáculo mucho más difícil que impide que muchas personas descansen en la simplicidad de la salvación que Dios ofrece. Antes sugerí que muchas personas con las que te encontrarías en la iglesia luchan con el Evangelio. La razón es porque están atrapados en un dilema de funcionamiento. Tú o alguien que conozcas puede definir el término Evangelio y quizás incluso el contenido de su significado. Pero la idea de que creer en lo que Jesús hizo por ti es la suma total de lo que es necesario para la vida eterna no pareciera ser correcta. Seguro que tenemos que hacer algo. De lo contrario, ¿cómo podríamos merecerla? Si comprendes la historia de la Biblia y el contenido del Evangelio, debes comprender de inmediato que no merecemos lo que Dios ofrece. Y eso representa una lucha para muchas personas. Queremos sentir que nos hemos ganado las cosas buenas que tenemos. No queremos ser objetos de limosna. Se siente mal conseguir algo bueno sin haber trabajado por ello, al menos un poco. La culpabilidad distorsiona el pensamiento de una manera aún más sutil. Puede paralizar nuestra capacidad de ver el Evangelio como el don incondicional que es. La culpabilidad es lo que impulsa a algunas personas a justificar un regalo al concluir que se lo merecen debido a algo que hicieron por el donante en algún momento. Y si no pueden convencerse de ello, deciden hacer algo después del hecho para sentirse merecedores del regalo. La culpabilidad nos ciega al amor de Dios, que se muestra en el Evangelio. En última instancia, debemos enfrentarnos a cuán egocéntrico es este pensamiento. Eso puede sonar duro, pero escúchame. Trabajar duro para hacer que alguien más piense que tienes valor requiere que te concentres en ti mismo. No puedes enfocarte en otra persona cuando el objetivo es hacer que ella piense que eres digno de su atención o amor. Queremos sentirnos bien con nosotros mismos, es decir, merecemos algo legítimamente, así que no estamos tomando algo que no nos pertenezca. También queremos que los demás sientan lo mismo por nosotros, es decir, queremos que otros nos den algo en base a la manera en que hemos logrado que se sientan por nosotros. El Evangelio quita eso y lo hace a un lado. Nos expone, exigiendo desnudez humillante. Insiste en que el enfoque sea eternamente en Dios y en Jesús. Por eso es una píldora difícil de tragar para muchos. No nos permite recibir crédito alguno. Todo se reduce a que el Evangelio no se preocupa por lo que haces, sino que se preocupa por todo lo que ya eres. Tú eres humano. Eres el objeto del amor y el plan de Dios desde el principio. Nada de eso requiere rendimiento, simplemente es. Como somos pecadores que vivimos en un mundo caído, eso nos obliga a pensar que nadie nos amaría si realmente nos conocieran completamente, por dentro y por fuera. En consecuencia, no podemos imaginar a Dios amándonos ya que no hay nada en nosotros que escapa a su atención. Él conoce cada pensamiento, palabra, impulso y acción. La culpabilidad creada dentro de nosotros y la normalidad de nuestras relaciones condicionales hacen que el amor no filtrado de Dios por nosotros en el Evangelio sea difícil de aceptar. Desde nuestra perspectiva, no tiene sentido. Debo decir en este punto que no estoy sugiriendo que las personas que escuchan el verdadero Evangelio y lo abrazan con toda sinceridad no son realmente salvas. Honestamente creo que ellos creen y están en la familia de Dios. Lo que estoy describiendo es la aplastante vida interna que muchos de esos creyentes todavía viven. Su culpabilidad ha transformado el amor y la gracia del Evangelio en una experiencia basada en el mérito, centrada en el desempeño. Comienzan a preguntarse si Dios todavía los ama como lo hizo en el momento en que entendieron el Evangelio y lo creyeron. Miran los pecados que cometen siendo creyentes como razones para que Dios se sienta desengañado y sea ambivalente respecto de ellos. Están convencidos de que no pueden estar a la altura de las expectativas de Dios y se preguntan si creyeron lo suficiente o tal vez realmente no creyeron en absoluto cuando pensaron que lo hicieron. La triste verdad es que muchos cristianos genuinos viven vidas atormentadas y derrotadas, no por el Evangelio, sino por la forma en que su culpabilidad ha distorsionado la claridad del Evangelio. Cuando leen las Escrituras, solo ven sus pecados y fracasos. Cada sermón es una acusación y una vergüenza para los predicadores que centran sus sermones en esa tarea principalmente. La maravilla espectacular de la historia se pierde y se olvida. La salvación no consiste en el rendimiento. Nunca lo fue, nunca lo será y nunca podrá serlo. No podemos hacer nada para ponernos al nivel de Dios, para adaptarnos a su presencia. Nos falta la naturaleza perfecta de Dios. Somos semejantes a Dios, creados para proyectar su imagen, pero por definición, somos menos que Dios y Dios lo sabe. Por eso su solución fue Jesús, no tú. Es absurdo pensar que podemos cerrar esa brecha o llenar ese vacío haciendo esto o no haciendo lo otro. Dios nunca aprende nada nuevo acerca de ti cuando fallas. Él te ha conocido todo el tiempo y todavía te amó justo donde estabas y donde estás. Romanos 5:8 lo dice mejor. Dios muestra su amor por nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Captaste eso? Mientras aún éramos pecadores, no es necesario que actúes a un nivel que sea suficiente para que Dios te ame. Si lo piensas bien, es una muy buena noticia. Dios nunca está decepcionado contigo, porque nunca tiene falsas expectativas respecto de tu comportamiento. Dios te ha amado todo el tiempo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Podemos reducir esto a dos ideas. Salvación, membresía en la familia de Dios. No se puede ganar, solo puede ser recibida, por la fe, creencia. Dios lo ofrece porque es amante y bondadoso. No hay otra razón, ni puede haberla.